El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Tambo bambino, matatas, yaguarmayo, apamu. Tambo bambino, matatas, yaguarmayo, apamu. Tia chayanya, estoy toscan. Hina chayanya, estoy toscan. Charango yanya, estoy toscan. Viritiyanya, estoy toscan. Palita y huipala, ahuipala, huipala, huipala, ahuipala, la la, huipala, palita y huipala. Campas yari, wakayanyas wakasyan, wailupus campas yari, yakiyanyas yakisyan. Chito llanta hawaspa, charango llanta y cospa. Diriti llanta hawaspa, hinacha llanta y cospa. Palita y huipala, 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 palita y huipala.
Hemos abierto esta tercera, segunda.
Ya es tercer
bloque del hueco en el muro aquí, en esta jornada de este día miércoles, acompañados gratamente compañeros de distintas regiones del país que forman parte de esta suerte de articulación de la red de la diversidad, con sus distintas lecturas y miradas sobre lo que acontece en el país, pero también desde las perspectivas y miradas de donde viven, habitan, cohabitan, y en ese sentido Franklin nos ha propuesto arrancar este tercer bloque con este tema musical a propósito de la huipala, el señor Calvo, quien en Santa Cruz, en uno de sus actos cívicos, ha tenido un acto, ¿qué se diría? De denigración, humillación a un símbolo que ha sido incorporado al texto constitucional, como es la huipala, ha sido sentenciado a 2 años de cárcel, aunque cuando son medidas cortas, es detención domiciliaria, no necesariamente está en prisión. Pero ya que nos ha provocado con el tema Franklin, ¿por qué nos has invitado a escuchar este tema?
Santos, una de las razones es la que tú mencionaste, ¿no? La otra tiene que ver con ese problema identificado, porque hay ciertas posiciones agresivas que no permiten los acuerdos, ¿no? Los acuerdos se dan entre personas que piensan diferente, uno concuerda con un otro. Y eso se puede producir en determinadas regiones, pero hay rupturas definidas. Y eso va en contra de cuestiones que que hacen parte del corazón de nuestras culturas, ¿no? Creo que el método de lo plurinacional tiene que ver con la comunidad, en nuestro caso con el Ayub, y eso tiene implícitamente no solo un orden simbólico, sino filosófico, metafísico, ético, y hay una suerte de núcleo fijo, ¿no? Al interior de aquello, una coherencia interior. Y uno de esos elementos, en términos de código ético, pero también simbólico, es la huipala, que es, ¿cómo decirlo? El 2019, cuando quemaron las huipalas, lo que nos estaban diciendo implícitamente era, ¿saben qué? Ustedes no son parte del Estado. Y el 2009, cuando aprobamos la Constitución Política del Estado, los pueblos indígenas dijeron, nunca más un Estado sin nosotros. Entonces, esa suerte de contradicción me parece está presente y por eso la elección del tema. Eso.
Gracias, Franklin. Claro, forma parte de nuestra identidad, de esa identidad diversa de los pueblos indígenas que forman parte de este nuestro país y que quienes también no somos, digamos, no tenemos una relación directa, pero somos parte de este país y corresponde, por supuesto, respetar estos signos y estos valores. Yo creo que en la medida en que no sean aceptados, siempre van a tener, por supuesto, una no aceptación, para no decir rechazo. Franklin, volviendo un poco al tema, retomando esta conversación en torno a los problemas a enfrentar como país, pero también potencialidades, mirando las potencialidades a nivel macro, nacional, local, regional, desde Chillapata, ¿qué crees, qué consideras que son esas dos potencialidades las cuales habría que fortalecer? ¿Cuál es tu mirada y perspectiva?
Bueno, para intentar también ir dialogando con alguna de las cosas que se dijeron. En efecto, nosotros, y en esta idea de nosotros, me refiero a la idea de la comunidad, tenemos una perspectiva de largo aliento con respecto al horizonte plurinacional, al vivir bien, como principio, el sumas camaña o el sumas causa, ¿no? Y el método comunitario, la forma de transitar comunitaria de la producción de nuestras vidas, salvo que el 2009 no se inicia en foja cero, es decir, hay que tener presente que el mismo proceso constituyente es una suerte de rendir cuentas a la historia, ¿no? Y somos, bueno, y es, o no podría entenderse sin vernos a nosotros mismos como hijos de los grandes acontecimientos, levantamientos, las marchas por la tierra, territorio, por la dignidad, por la recuperación de los recursos naturales. Es decir, esos debates, ¿no? Y esas perspectivas de país que nuestros pueblos indígenas han ido sumando a lo largo de la década del 80, del 90, la guerra del agua, la guerra del gas, hacen que entendamos que no partimos de un imaginario, ¿no? Y que las cosas no necesariamente inician en esa fecha. Entonces, sopesar la noción de lo plurinacional no tendría que ver con la década transitada posterior, sino tiene que ver con toda esa triada temporal, ¿no? De lo que ha implicado lo más importante en términos de decisión y de definir dentro del país con respecto a nuestro modelo de Estado, nuestro esquema de gobierno y las varias otras cosas que en efecto nosotros como dinámicas moleculares de poder, por así decirlo, también contribuimos, ¿no? Desde nuestros espacios territoriales, desde nuestras acciones y desde aquellas presencias culturales que portamos. Entonces, por un lado, creo que uno de esos pilares bien pudiera ser una suerte de mantenimiento de memoria, del mantener o de revitalizar, no solo narrativamente, sino en términos de práctica o praxis, formas comunitarias de producción. Somos uno de los países que, vistos en la escala de la región, mantienen aún un importante porcentaje de población que vive en espacios rurales o que vive en espacios urbanos con estrecho vínculo rural, ¿no? Como el caso de Chayapata. Tenemos, por ejemplo, como buen chayapateño, producto de mis abuelos, yo tengo dos años de pertenencia, dos comunidades de pertenencia. Una es la comunidad de Rosario, ¿no? de la comunidad de Antacagua, ¿no? Y otra es Casca, la comunidad de la Yusulca. Entonces, una de ellas, básicamente ya está entrando a ser parte de, o parte de la comunidad, parte de la comunidad territorial, está entrando a ser parte de la mancha urbana. Entonces, claro, existen esos procesos de diálogo. Yo creo que esos procesos de diálogo son los procesos que, curiosamente, no están siendo del todo observados. Pero ahí sí veo pertinente la idea de que históricamente nuestros pueblos han sido invisibilizados, pero cuando abruptamente, insurreccionalmente toman el espacio de la audacia política, nuevamente existe un otro proceso en el que el poder mediático, ese que tiene escala para llegar a las mayorías de la población, los deja por fuera del ámbito de lo visto, ¿no? O los deja en el ámbito, en el reducto del ámbito de lo visto. Ustedes están allí, viven allí, y los vemos y admiramos, apreciamos sentar o tengan expresiones folclóricas, pero por lo demás no nos interesa sus modos de producción. El único modelo posible emular es en su narrativa el modelo cruceño, por ponerlo entre comillas. Entonces, yo creo que el primer acicate de nuestros esfuerzos tendría que ver con los otros modelos de producción de esta idea del tejido comunitario, que significan los flujos camposidad, ¿no? Esa es una primera noción, digamos, a fortalecer en términos de cómo eso opera en la praxis. Y lo otro, a mi modo de ver, tiene que ver con la narrativa contemporánea. Somos una comunidad porque existe un relato común. Ese relato común puede ser un relato histórico, no necesariamente oscila entre las mutaciones contemporáneas, pero a esas palabras hay que sembrarlas, ¿no? Hay que refrescarlas, hay que jugar con sus sentidos, ¿no? Hay que incluso inventarlas para que puedan dar nueva cuenta de lo que implican nuestros procesos vivos en términos de comunidades que siguen produciendo en efecto vida. Entonces, yo creo que esos dos caminos, tanto el camino epistémico decolonial y el camino de la praxis del ejercicio de las formas y comunitarias en estos nuestros espacios, serían las dos potencialidades que desde el barrio comunidad y en escala país se pueden trabajar. Eso son todos.
Franklin, vamos a volver con esta misma pregunta a nuestra compañera Mauge, que nos hablaba de esas potencialidades. Potencialidades a nivel nacional, local, desde Copacabana. Mauge, querida, adelante, te escuchamos. Y para que no resulte que nosotros nomás somos los entrevistadores, también vamos a plantearle la misma pregunta a la Gaby y a don Santos. Mauge, adelante.
Bueno, tenemos, estamos ya con nuestra compañera Mauge.
¿Mauge? Creo que seguimos teniendo problemas de conexión con Mauge, ¿no? Ya que está...
Están de fiesta, pues.
Sí, creo que siguen. Entonces, esta pregunta que has planteado, Santos, que me parece tan importante también, y la intención de esta... primera experiencia, se podría decir, como parte del hueco en el muro en vivo, yo me animaría a plantearla también al Pablo, ¿no? ¿Qué dos elementos que estamos haciendo bien, cosas que merecen ser potencializadas a nivel nacional, regional, local, pero también a nivel territorial y desde el trabajo como casas de las culturas, como radios, que hacemos parte de la red de la diversidad? Pablo, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Pregunta difícil, complicada, sobre todo cuando se hacen a quemarropa, Pero, a ver, vayamos viendo, evidentemente en el plano nacional es todavía mucho más complicado porque el abanico de situaciones que hay que atender, ¿no? Es bastante amplio. Creo que una de las cosas sobre las que hay que trabajar profundamente, ¿no? Y es parte también responsabilidad de la red de la diversidad a través de las radios, es el tema del racismo, la discriminación, como ha señalado Santos cuando empezábamos este bloque y a propósito de escuchar este carnaval de Tambobamba, a sugerencia de Franklin Wifala. Ese es un tema que va resurgiendo permanentemente y aparentemente con mucha más fuerza. Eso lo hemos estado viendo durante este tiempo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Es decir, ahí al frente a la fuerza que pueden estar tomando las organizaciones sociales, partidos políticos en diferentes países y que a partir del cuestionamiento a las lógicas del poder intentan construir nuevas formas de gobierno, atender más las necesidades de nuestros pueblos, pues frente a esa intención, a esa fuerza manifestada en varios países, los reitero, está esta emergencia también, ¿no? Con mucha más fuerza y con muchos más recursos, desde las posiciones fascistas, neofascistas, y que tienden, ¿no? A erosionar con mucha efectividad, diría yo, los procesos que se vienen desarrollando en nuestros países. A pesar de la contundencia que ha tenido el gobierno de Jair Bolsonaro en el caso del Brasil respecto al manejo del COVID-19 en esa época, o también esas manifestaciones fascistas, pues tenemos a un Jair Bolsonaro que casi le gana a Lula da Silva en la última elección. Y en el 2019 vivíamos de manera tan dolorosa, vidas de por medio, esta experiencia de la derecha en nuestro país, y sin embargo, cuando se trata de resolver temas como el del enriquecimiento ilícito, ¿no? O cuando intentamos hablar de introducir modificaciones en la currícula educativa, ¿no? Para hacer frente al tema de la violencia contra niños, niñas, contra las mujeres y demás, pues hay una oposición bastante fuerte que se hace sentir, que tiene su peso. Entonces, creo que ese es un trabajo fundamental que debe abordarse, ¿no? Desde distintos espacios, desde toda la población en realidad, porque es algo que va creciendo, que tiene su fuerza y que medios de comunicación mediante también se van consolidando. Ahí creo uno de los papeles importantes que tienen los medios alternativos más comunitarios, ¿no? De poder disputar este conflicto, este problema, pero obviamente eso significa hacerlo desde posiciones, desde cosas nuevas, ¿no? No solamente el tema de la denuncia es importante, sino también el de construir propuestas. Y ahí es donde tenemos dificultades como organizaciones populares. Creo que es uno de los desafíos, ¿no? Como red de la diversidad y como organizaciones de nuestro pueblo, que tenemos que encarar con mucha más decisión, con mucha más fuerza, a Santos Gaby.
En mi concepto, Pablo, así como también lo ha planteado Franklin y nuestra compañera Mauge, que esperemos se vuelva a reincorporar a la conversa, en mi perspectiva creo que ese reconocimiento plural, esa de lo que realmente somos, de esa diversidad que está no solamente plasmado en el texto, que eso es básicamente un hecho real, yo creo que hay que avanzar. Hay que avanzar y profundizar, porque lo pluri está expresado en el texto, pero también creo que desde la gestión estatal avanzar en términos prácticos de eso de lo que también hablaba Franklin. Creo que hay que profundizar, descentralizar y hacer carne de lo pluri, tanto mirando lo nacional, lo local, lo regional, ¿no? Para que no simplemente quede en un símbolo. Creo que este es un gran desafío y le va a permitir también a que la derecha reaccionaria en el país se repiense también, porque yo creo que el volver al Estado republicano no tiene factibilidad. Es un imposible que se están planteando y es una negación. Y tiene que ver con este carácter que decía Franklin, ¿no? Estamos hablando de una casta, estamos hablando de élites que rechazan la condición de lo que somos en realidad en el país. Y creo que este es al mismo tiempo como un potencial, pero al mismo tiempo es un desafío que hay que avanzar. Este es un plano. El otro plano yo creo que es el plano económico. Estamos en un contexto de crisis mundial y en ese sentido apostarnos por la soberanía, la seguridad alimentaria, pero también cuando hablamos y le hemos estado dando mucha fuerza al tema de no a los transgénicos, sí a la producción agraria, orgánica, me parece clave importante y ese es un potencial que tenemos como país. El Franklin hacía también referencia a estructuras económicas comunitarias y me parece ese es un potencial, pero ahí también está el desafío con política pública vinculado a potenciar, fortalecer economías o producciones vinculadas a los biocombustibles o al tema del extractivismo. Sabemos que eso es en un contexto de crisis económica hay que lidiar, pero creo que no deberíamos simplemente apostarnos a los biocombustibles, sino a fortalecer la producción agrícola orgánica en el país, fortalecer la economía a partir de nuestro potencial y nuestras economías. Yo miro como un potencial y un desafío, no es sencillo el tema, estamos atravesando una crisis generalizada a nivel mundial, miro esos dos temas. No sé si Gaby todavía nos da tiempito para que tú también coloques tu perspectiva y mirada.
Sí, tenemos un poco de tiempo, pero antes de que yo ponga mi perspectiva y mirada, me gustaría mucho escuchar las percepciones también, ¿no?, de Mauge respecto a esto que ella nos planteaba en un inicio, ¿no? Estas sí. Potencialidades, esto que es necesario fortalecer desde lo cotidiano, potentemente transformador. Mauge, querida, vamos con tu intervención.
Gracias, Gaby. Sí, justamente, para mí, ahí radica una de las fuerzas que no estamos sabiendo aprovechar. Tenemos territorio vasto, tenemos conocimiento ancestral y no se está trabajando el tema de la alimentación. Otros países, sin irnos muy lejos aquí, el vecino Perú, están trabajando, por ejemplo, en lo que es la papa, la haba, el tarwi también. Y creo que es importante mostrar esta mirada, ¿no? Que de alguna manera también va a ser la herramienta para poder consolidar esta diversidad en la que vivimos en el país, porque en diferentes pisos ecológicos, en diferentes regiones del país, se producen alimentos diferentes y variados. Entonces, ahí podríamos aprovechar y no solamente ser portadores de la materia prima, que por mucho tiempo esa ha sido la labor de Bolivia, ¿no? Ser exportadores o proveedores de materia prima, dejando de lado la transformación que de alguna manera genera fuentes de empleo y genera fuentes de empleo dignos, ¿no? El país en este momento, yo no me atrevería a decir, hacer un análisis, veo que hay una cierta, ¿qué diríamos? Una crisis así medio camuflada, media latente respecto a la subida de alimentos, ¿no? Entonces, y por ello ya hay anuncios de que se va a subir inclusive el pasaje y eso implicaría que la subida del pan, por ejemplo, nuestra economía está subvencionada, lo sé, pero también necesitamos nosotros ir ya viendo otros aspectos para no generar a corto plazo de repente una crisis económica, porque alguna vez nosotros que vivimos aquí en la frontera hablamos también el tema del destino de nuestros recursos naturales, en el caso del gas,
y no hay, si bien hay anuncios de que va a haber controles, no son tan efectivos. Entonces, seguimos generando políticas para los medios de comunicación, para la prensa, pero cosas reales, efectivas, de repente no se están dando. Y eso preocupa, porque nuestra economía tiene bases de una tradición cultural, pero también necesitamos ver a largo plazo también qué se va a hacer, porque a veces veo cuando viajo de La Paz a Copacabana o al revés, los andenes, y me imagino cómo era antes, ¿no?, la producción agrícola en este territorio, por la potencia que tiene el lago Titicaca, porque es una fuente que impacta no solamente a estos municipios que estamos a su alrededor, sino también a toda la región, a todo el piso ecológico del altiplano. Entonces, es también otro elemento, el tema del agua, por el que seguimos batallando constantemente. Hay campañas, pero son campañas, como les digo, para el afiche, para el informe, pero no hay una campaña constante, permanente, respecto a los niveles que están bajando del lago Titicaca, al tema de la contaminación por el uso de las aguas servidas que desembocan al Titicaca a través de la cuenca Catari. Y estas situaciones tienen que abordarse. Se han hecho adelantos, se han dado pasitos. No voy a decir que no se ha hecho nada, pero necesitamos que eso sea constante, permanente, no solamente de quienes vivimos o habitamos estos territorios, sino también de sus autoridades, que vean más allá de entregar la plaza, que está bien, de entregar la cancha, que está bien, de organizar el campeonato, que está súper bien, pero necesitamos ver cosas más a largo plazo, de manera sostenible, y que nos permita, pues, no solamente el tener una economía fortalecida, sino también que nos permita tener esta dignidad de vivir, de habitar, de hacer, de ser con el territorio, con el espacio, con la madre tierra. Entonces, hay muchos desafíos, y yo siento que en todo este tiempo de vivir en este espacio, de estar en este espacio, se han ido fortaleciendo esta idea. Y como les digo, si no hay de pronto cosas que se estén haciendo a partir de lo que es la autoridad, pues nosotros le vamos a ir cascando así de a poquito, regando las semillitas para que vayamos, pues, viendo. Un árbol no crece de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pero hay que cuidar. Entonces, esto, queridos compañeros, les agradezco eternamente su escucha. Un abrazo fuerte a mi amada Villa Colores. Hace rato no voy, yo creo que mañana
no te olvides traernos targuisito, por favor.
Claro, eso estaba lavando, por eso no me podía conectar, estaba mi mano mojada y no podía activar el micrófono.
Bueno, un abrazo, Mauge, te esperamos.
Agradecerles a Franklin, a Mauge, a Jazmín también en su momento, en el tiempo corto que ha podido acompañarnos, estos aportes tremendos, ¿no?, que nos ponen también temas en discusión, a todas aquellas personas que venimos escuchando, son tremendamente alentadores, más allá de que ya conocemos que estamos atravesando momentos difíciles, ¿no?, pero el saber que hay otras alternativas, el saber que podemos mirar hacia otros horizontes, y como dice el Mauge, que si no funciona desde la instancia pública, la vamos a seguir haciendo, la vamos a cascar desde donde estamos, es potencialmente transformador también. Un gran abrazo y muchísimas gracias por el espacio, y nos vamos a un corte para retomar el último bloque del Hueco en el Muro.
Charango ñaña, estoy toscán. Y retirando, estoy toscán.